en Onda Madrid.
El partido de la Onda.
Gran protagonista en el Bernabéu, Karim Benzema.
¿Qué tal? Buenas noches, Karim.
Hola, no. Fue una noche especial con un rival muy, muy fuerte, pero creo que ha dado todo el equipo, juntamos y encajamos dos goles al final, pero creo que fue un gran partido para nosotros. Estamos en buen camino.
¿Qué pesa más ahora? ¿La rabia por no haber podido ganar al Paris Saint-Germain, que teníais muchas ganas, o la alegría por el buen partido que habéis hecho prácticamente en los 90 minutos?
No, creo que bien por el partido. Creo que el resultado no fue bien, porque siempre queremos ganar el partido, pero creo que con todo eso que ha dado en el campo, creo que eso es el Real Madrid.
¿Cuál dirías que es la clave de esta transformación que ha tenido el Real Madrid en las últimas semanas, que se ha visto culminada en el partido de hoy a pesar del resultado?
Creo que poco a poco jugamos juntos, jugamos como equipo, ayudamos siempre en el campo, uno por otro y ya está.
Karim, tiene buen portero el Paris Saint-Germain, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, Keylor es un buen portero.
¿A partir de ahora qué?
¿A partir de ahora qué? A descansar y a jugar la liga.
Lo digo porque el equipo...
Bueno, ahí está Karim Benzema, que ya se va a retirar, pero todavía responde una pregunta más.
Para los octavos.
La clasificación es muy importante para nosotros. Ahora tenemos que ir el sábado a la vez a ganar el partido de liga.
Ahí está Karim Benzema con una amplia sonrisa después de lo que ha sido este empate a dos. Nos dejan detalles importantes ambos partidos, ya que hemos escuchado al francés. Ha sido curioso, después de ese amplio dominio, de las grandes paradas de Keylor, que casi en el último tramo de partido ha estado a puntito el equipo francés hasta de ganar. Fran Garrido, ¿qué te ha parecido lo que ha ocurrido en el feudo del equipo que dirige Zinedine Zidane?
Pues un partido muy completo del Madrid, casi completo, y al final en estos partidos contra estos rivales pues no te puedes dejar nada, no te puedes quedar ningún momento, y cuando iban 2-0 pues esa acción desafortunada entre Varane y Courtois pues les ha metido en el partido con ese gol casi involuntario de Mbappé, y luego a partir de ahí pues bueno, han hecho el empate y es verdad que han tenido esa la contra, pero también ha tenido Bale esa última falta al palo, pero yo creo que no hay que quedarse con eso. Yo creo que es un día para quedarse sobre todo con las buenas noticias que tiene el madridismo, que es la vuelta de Isco, que yo creo que es algo muy positivo, esa media reconciliación ya con Gareth Bale, que no lleva a ningún lado ya al seguir insistiendo con pitidos y demás, sino que mientras que esté, que rinda lo mejor posible, y para eso también hay que ayudar. Y también deja claro algo muy importante, que creo que Karim Valverde es un futbolista primordial en el Real Madrid, que en cuanto ha salido, es cierto que sale por un grande como es Modric, pero quizás el partido a lo mejor está más para mantener ahí a Valverde con Casemiro, que son dos jugadores que a nivel defensivo quizás te van a ocupar más, y tenía bastante mejor ocupada la banda derecha con las entradas por ahí de Neymar, incluso luego ya al final del partido, luego con Dresler, antes con Mbappé, y lo tenía quizás un poquito mejor controlado, pero yo creo que como norma general es pues un gran partido del Real Madrid que no debe emborronarse por el empate.
Ahora repasaremos todos los resultados, pero contabilizar exactamente dos goles que han llegado en los últimos minutos. El sexto del Bayern, que ha ganado 0-6 a Estrella Roja, lo hizo Tolisso, y el empate del Shakhtar en Manchester. Es verdad que el City ya estaba clasificado, pero ha marcado solo Mon City 1, Shakhtar 1.
Ahora repasamos todo, cómo queda esta jornada de Liga de Campeones y lo de Italia. Un Atlético de Madrid que pierde 1-0, que va a tener que pelear con el Lokomotiv de Moscú en casa. El equipo ruso no se juega nada, pero hay que ganar ese partido para estar en octavos ante un rival, la Juve, que no ha tenido nada que ver con la del año pasado. Es que yo diría que ha tenido poquísimas ocasiones. El gol ha llegado a balón parado en una falta que, bueno, pues le han pitado en contra al equipo de Simeone, y ese lanzamiento directo de Dybala, donde Oblak por una vez no ha estado tan atinado como siempre. Y luego cantidad de oportunidades, cantidad de llegadas, pero no llega el gol, ni siquiera en esa última de Morata, que parecía clarísima. Ha tenido el desacierto de engancharse el pie con el césped antes de rematar.
Sí, yo creo que lo importante sobre todo es el resumen más claro del partido. Es al principio el Atleti ha entrado al partido pues un poco temeroso quizás de una avalancha primera de la Juve que no ha llegado en ningún momento, que la ha propiciado incluso más el Atleti replegándose muy atrás y esperándoles demasiado y dándoles demasiados espacios. Ha visto durante la primera parte que adelantando y presionándoles podía recuperar balones y que esas recuperaciones le podían causar peligro a la Juve, pero no han seguido insistiendo y bueno, pues al final ha llegado ese gol prácticamente en el descuento de la primera parte con esa falta de Hermoso y esa acción desafortunada, quizás yo entiendo que de Oblak, pero en la segunda parte es un registro muy diferente, sobre todo en cuanto a querer ir a por el partido, presionarle muy altos, hacerse dueño del partido contra un gran equipo como en la Juve y en Italia. El Atleti ha dominado la segunda parte por completo, ha pisado área constantemente, ha rondado muchísimo, ha estado un poco falto en la definición final, en esos movimientos que sí que han encajado en la última con la mala suerte de que Morata ahí se ha enganchado con el pie en el césped y no ha podido empujarla, ¿no? Pero yo creo que es un síntoma muy bueno para el Atleti, dependen de ellos para la última jornada clasificarse y a partir de ahí pues es el nivel que yo creo que este equipo pues debe de ir dando para competir por todo, que creo que es lo que debe de hacer este año el Atleti.
Vamos a estar hasta las 12 con protagonistas en el Bernabéu, también protagonistas en Italia de esta derrota del Atlético de Madrid 1-0 ante la Juventus y del empate a 2 del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain. Y Fran, ahora te voy a pedir también que nos digas un poquito cómo ves esta fase de grupos y sobre todo en la jornada de hoy, porque Jesús Ruiz, tenemos ya los marcadores definitivos y cierre de este día de Copa de Europa, de este martes europeo.
Sí, tenemos resultados definitivos de los grupos A, B, C y D, que son los que se han jugado hoy. Vamos en orden alfabético. Grupo A, Galatasaray 1, Brujas 1, Real Madrid 2, Paris Saint-Germain 2. Grupo B, Estrella Roja 0, Bayern de Múnich 6. Tottenham 4, Olympiacos 2. En el grupo C, Atalanta de Bérgamo 2, Dinamo de Zagreb 0 y Manchester City 1, Shakhtar 1. Y en el grupo D, del Atlético de Madrid, Lokomotiv 0, Leverkusen 2 y Juventus 1, Atlético de Madrid 0.
Bueno, pues después de estos resultados, después de ver ya equipos importantes que se han clasificado, ¿qué te parece Real Madrid y Atlético en el futuro en la competición y el resto de rivales que van a ir teniendo? Esperemos que el Atlético de Madrid consiga el pase a octavos ante el Lokomotiv de Moscú, todos lo deseamos y así debería ser. Y bueno, habrá que ver qué hace mañana el Barça y también el Valencia, pero los dos de Madrid, ¿cómo estás viendo con respecto a lo demás, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hemos tenido a dos rivales candidatos a ganar también el título.
Totalmente, dos equipos importantísimos por trayectoria, por historia, sobre todo la Juve, ¿no? Que es quien ha llegado ahí siempre y de hecho ha ganado Champions, y el PSG pues que es el eterno aspirante, ¿no? Pues al final es un equipo que lo hemos visto hoy, que puede ser indolente prácticamente durante 80 minutos y en 3 minutos pues te hace dos goles, te complica la vida en tu propio campo, en la ida te hace un 3-0. Bueno, pues al final yo creo que sobre todo los equipos de Madrid, tanto el Madrid como el Atleti, creo que van de menos a más. Yo creo que el Atleti me está gustando. El otro día contra el Granada ya me gustó bastante. Hoy me ha gustado sobre todo la evolución que ha ido llevando de menos a más y la mejora que está teniendo. Y el Madrid lo mismo. El Madrid también está de menos a más. Está encontrando su forma de jugar. Se lo están creyendo. Están siendo mucho más compactos, más equilibrados a la hora de las transiciones, cosa que antes no tenían. Y yo creo que les hace falta creer un poco más en momentos determinados que pueden ir más arriba, que ser más dominadores, sobre todo el Atleti, ¿no? Dar ese paso adelante que a veces le falta y que le cuesta tanto hacerlo, y a partir de ahí yo creo que tenemos dos candidatos para llegar muy arriba.
Vamos a escuchar a Emilio Butragueño y luego analizamos también nombres propios de esta jornada, porque hay hombres destacados en ambos equipos. Emilio Butragueño con los compañeros de televisión.
Emilio Butragueño, después de este partido donde han pasado tantas cosas y sobre todo yo creo que la fundamental, independientemente del resultado, que el Madrid ha hecho un gran partido esta noche. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches. Sí, la verdad que casi todo han sido buenas noticias, porque el rendimiento del equipo ha sido óptimo, iba a decir. La pena ha sido el resultado, porque hemos sido mejores en todo, yo creo, en todos los aspectos del juego, y el equipo no tenía el premio que merecía, ni mucho menos.
Si te hubieran dicho antes del partido, ¿firmas el empate con el partido que ha hecho hoy el Real Madrid? ¿Lo hubieras firmado?
Queremos ganar siempre, sí. Queremos ganar, y el equipo merecía ganar, y también por nuestro público. Pero qué duda cabe que tenemos que estar contentos con, bueno, por lo que ha ofrecido el equipo. Una vez más, yo creo que en defensa hemos estado también muy seguros. Enfrente teníamos jugadores muy peligrosos, muy rápidos. Yo creo que hemos defendido muy bien todo el partido. Y la lástima ha sido pues, que bueno, ellos tienen calidad, han aprovechado esos momentos, pero digamos que todo el peso del partido ha sido nuestro. Hemos ofrecido mucho, mucho volumen y mucha calidad. Y no, la verdad que es una pena que hoy el fútbol no haya premiado al que más lo merecía.
Hoy el Bernabéu se ha levantado para aplaudir a Eden Hazard, que después se ha marchado lesionado. No sé si tenéis ya información sobre qué puede tener.
Bueno, tiene una dolencia en el tobillo, le harán pruebas, hay que esperar. Estaba haciendo un partido sensacional y vamos a ver si esa ha sido quizá la nota negativa, además del resultado, porque en los últimos partidos él cada vez tiene una mayor importancia en el juego. Él es un hombre que recibe, que aguanta, que no la pierde, que tiene uno contra uno, que genera peligro, que genera inquietud. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los médicos.
Los nombres propios del equipo siempre, una vez más, está Benzema. Sé que me vas a hablar del equipo a nivel colectivo, pero realmente, ¿qué es lo que más te ha impresionado esta noche del equipo?
¿Del equipo?
Sí.
No, que ha sido un equipo, que ha sido un equipo en todos los sentidos. Cuando te enfrentas a un rival como el PSG, todos los detalles son importantes. Cada jugada puede generar un peligro, porque insisto, ellos arriba son muy peligrosos, son muy verticales, tienen mucha profundidad. Tienen pase, tienen desmarque a la espalda, o sea que ellos son muy peligrosos, entonces necesitas un nivel de atención máximo en cada jugada, y eso el equipo lo ha tenido. Y luego con la pelota también, nosotros hemos estado muy seguros con la pelota. Es cierto, tenemos jugadores individualmente muy dotados, y entonces hemos movido bien la pelota, y en general hemos sido, yo creo, muy superiores. Pero el fútbol tiene estos detalles, o sea que yo creo que tenemos que estar muy, muy contentos con el rendimiento del equipo. Obviamente no con el resultado, porque queríamos ganar.
En alguna ocasión este año en Liga hemos hablado del VAR. Emilio, has hablado del VAR y del comportamiento del VAR en el campeonato de Liga Español. Hoy ha funcionado el VAR, ha cambiado una jugada, o mejor dicho, el resultado de lo que el árbitro había dictaminado inicialmente, que podía haber tenido su incidencia en el partido. Para eso está, ¿no?
Sí, lo que decimos siempre, entendemos que el VAR es una herramienta para ayudar al árbitro, y todos queremos que se aplique bien y ya está, y luego el árbitro decide, ¿no?
¿Temiste por la expulsión de Courtois?
Nos extrañó un poco, pero bueno, tampoco quiero profundizar mucho, pero sí nos extrañó al ver la roja.
Hemos visto una imagen preciosa, y ha sido la despedida también de Keylor Navas ahora con parte del estadio Santiago Bernabéu, tributándole un homenaje que no pudo tener en su momento.
Él es un hombre que dejó aquí una gran huella en todos los sentidos, como profesional y luego como compañero y como deportista y como ser humano. Todos le tenemos mucho cariño, y es un hombre que se merece todos los aplausos que hoy ha recibido, porque está en el corazón del madridismo.
Pues ahí está Emilio Butragueño con este análisis, también ahora recordando la figura de Keylor Navas, que hoy ha sido muy protagonista en el Bernabéu. Bueno, hablando del Madrid, Fran, hemos comentado Benzema, el partidazo que ha hecho, Hazard, que también ha estado muy activo y se ha retirado lesionado, el balón al palo de Gareth Bale. Podemos hablar de Valverde y cómo ha condicionado el tramo final del encuentro, y también Isco, que era una de las novedades. Y por parte del equipo francés, Mbappé, Neymar, Keylor, ha habido también jugadores que han llamado la atención, ¿no?, que han tenido su rendimiento especial en el partido. ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas?
Bueno, yo destacaría sobre todo por la ausencia tan prolongada de Isco en partidos importantes, y completando además en este caso 81 minutos, que son minutos de calidad total, porque al final te está dando pues una confianza enorme, ¿no? Que no sé si ha merecido o no compitiendo, pero seguro que entrenando sí, porque si no, no se la hubiera dado. Eso quiere decir ya que por lo menos puede recuperar a un jugador que debe ser importantísimo. Yo creo que esa es una de las mejores noticias. Por otro lado, el crecimiento de Valverde ya es un hecho, ¿no? Porque en estos partidos tienes que hacerlo. Ya es un rival top de nivel mundial, y que al final ya está dando el nivel, también el rendimiento en un partido como este. Eso es otra noticia maravillosa. Bueno, a partir de ahí yo creo que el Madrid pues tiene cosas muy saludables y que le están viniendo muy bien, que se están viendo muy reforzados, que el equipo está siendo muy muy solidario. Hazard creo que también es otra de las cosas muy positivas del partido de hoy, al margen de la posible lesión que pueda tener en el tobillo, que esperemos que no sea nada, porque sería una pena que le cortase ese ritmo, esa progresión que está llevando. Y a partir de ahí, pues yo creo que solucionando, ojalá sea así, pues que los silbidos con Bale y ese tono ahí un poco discordante entre él y la afición y él se pueda solucionar, creo que el Madrid va por un camino extraordinario. En cuanto al Paris Saint-Germain, no descubrimos nada nuevo con un Mbappé que es espectacular en la transición de defensa-ataque, que corre los espacios maravillosamente bien, un Neymar que yo creo que por momentos ha estado demasiado vago en el partido, muy cómodo, demasiado incrustado en una media punta que tampoco es su sitio más natural. Yo creo que él parte y rinde más desde fuera. Bueno, una alegría para la gente de la casa aquí también, de fútbol madrileño, ¿no? De que un jugador en este caso, que no hubiera sido, ya que ha tenido que ser un empate, pues que haya hecho ese golazo Sarabia, un chico criado aquí en la cantera y que le hemos visto crecer muchos, pues yo creo que también es algo bonito y de destacar, y es un jugador muy aprovechable también para la selección. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que es un poco lo más destacable de este partido.
Bueno, pues te pido lo mismo ya para concluir del Atlético de Madrid y la Juve, porque ahí podíamos hablar de hombres como Felipe, como Joao Félix, como Saúl, Coque, Tomás, Morata y Oblak, que por una vez ha tenido un momento no acertado. Y en el equipo italiano, pues Dybala, Betancourt y luego Cristiano y sus cosas. Pero no me sale mucho más de un equipo que ha conseguido ganar, yo creo que tirando muy poco a la portería de Oblak.
Muy poco. A mí me ha gustado de la Juve, únicamente me ha gustado Bonucci, que creo que ha estado muy bien en el corte, mandando en defensa como suele ser habitual en él. Dybala, pinceladas en la primera parte. Betancourt me ha gustado muchísimo, la movilidad que ha tenido, cambios de ritmo, mantener una velocidad muy alta y constante, y ha vuelto loco, sobre todo la primera parte, un poco más a Herrera, incluso, que es el que más le ha sufrido, y empezando casi, bueno, y desapercibido totalmente Cristiano. No tengo mucho que mencionar de él porque no ha hecho absolutamente nada. A partir de ahí, luego el Atleti, pues empezaba con Herrera. Herrera me parece que está creciendo mucho, es un jugador que quizás no es tan atractivo para el público porque, pues ya comentabas tú antes también, es un poco más 10, es un jugador muy constante en una velocidad del juego, no tiene un gran cambio de ritmo, pero siempre está, va llegando, es muy pesado para los equipos rivales. Creo que eso le da mucho al Atleti, lo está empezando a dar. Echa un poco de menos hoy las incorporaciones en banda de Lodi, de Trippier, que creo que hubieran sido importantes, sobre todo en la segunda parte se han visto más, pero han estado un poquito más faltos que habitualmente. Felipe creo que está dando un nivel impresionante, creo que el heredero de Godín empieza por este futbolista, porque me parece que está dando un nivel y cada día va más muy alto. Y bueno, y lo de hablar creo que es una anécdota, ¿no? Que hablemos hoy de que ha fallado quiere decir que nunca falla, y cuando eso pasa pues te extraña mucho, pero totalmente perdonable. Y en conjunto el Atleti, pues ya digo que de menos a más, haciendo la segunda parte muy 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 positiva para lo que le viene por delante.
Bueno, pues el jueves estaremos con el Trabzonspor Getafe, partido también muy interesante para buscar la clasificación del equipo de Bordalás en la Europa League. Fran Garrido, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en nada seguimos con más protagonistas. 11 y 16 minutos.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
¿Y quemamos las calorías escalando? ¿O reservamos la sala urban del cine?
¿O echamos unas cervezas, pero cerveza pura?
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles desde las 7 no te pierdas el clásico del fútbol sala español, el Pozo de Murcia Inter Movistar en la décima jornada de liga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vamos a escuchar a Keylor Navas, que ha sido gran héroe para el equipo francés y que además ha recibido ese homenaje de la afición del Real Madrid con un aplauso final en su retirada del Bernabéu.
Por el partido que has hecho y por el empate, ¿no? ¿No es así? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Dios porque pudimos hacer un buen partido. Yo creo que jugar aquí no es fácil. El Madrid está en un muy buen nivel y creo que podemos salir contentos con el empate.
Los que eran tus compañeros siguen siendo muchos amigos, pero hoy te han hecho trabajar de lo lindo.
Sí, yo creo que dentro de la cancha cada uno va a defender lo suyo, es normal. Ellos querían ganar, yo también quería ganar. Y yo creo que es de profesionales, siempre, donde quiera que estemos, dar lo mejor de cada uno y después fuera de la cancha seguimos compartiendo como lo hacemos siempre con nuestras familias y demás, porque yo creo que eso es muy bonito y es lo que deja el fútbol.
¿Qué te quedas del recibimiento y de la despedida, sobre todo del Santiago Bernabéu?
Bien, me quedo tranquilo porque regresar aquí, uno siempre tiene la incertidumbre y la gente me mostró muchísimo cariño. Yo creo que es ese cariño igual que yo mostré cuando estaba aquí, todos los años que estuve, cada partido que salía a dar lo mejor. Entonces les agradezco de corazón porque con ellos viví momentos increíbles y bueno, es algo que me queda para el recuerdo.
Todas las muestras de cariño de dentro del vestuario, ¿con cuál te quedas?
Con todas, yo creo que al final ellos son mis amigos y eso no es un secreto para nadie, entonces yo creo que siempre es lindo poder jugar este tipo de partidos.
La última, pero entiendo que no te arrepientes de la marcha, de estar en París ahora.
Bueno, yo estoy en París, así lo quiso Dios, entonces estoy bien, estoy contento, me siento muy valorado, entonces yo creo que mi familia está bien, mis hijos están bien, entonces eso lo motiva a uno muchísimo y le ayuda a seguir trabajando, entonces lo seguiremos haciendo.
Es que le enhorabuena.
Gracias, bueno, ahí está Keylor Navas, que ha sido uno de los protagonistas, Carlos Rodríguez del partido, sin duda, para el equipo francés y que además ha tenido, como también comentaba antes Emilio Butragueño, ese pequeño homenaje de la grada, ¿no? La ovación que ha recibido el costarricense porque es muy querido por el aficionado madridista.
Sí, quedaban aproximadamente, Delfa, como 20.000 personas en el Bernabéu y él ha ido aplaudiendo, se ha ido dirigiendo más o menos a cada sector del estadio que le estaba ovacionando cuando ya había terminado de saludar a todos los futbolistas del Real Madrid. Ha entregado la camiseta a unos aficionados en una parte de la grada, ha regalado sus guantes a otros aficionados en otra parte de la grada. Estaba muy pendiente también de varias banderas de Costa Rica que había en la grada, de paisanos suyos que habitualmente venían a verle ya cuando era jugador del Real Madrid. Ha sido un recibimiento en el inicio y una despedida realmente emotiva porque, bueno, a Keylor se le tiene muchísimo cariño, evidentemente, y es un portero histórico para el Real Madrid que ha ganado 3 Copas de Europa de manera consecutiva y, lógicamente, eso queda en la historia del Real Madrid. Por cierto, Delfa, que llegan las primeras informaciones, me llegan del vestuario, no hay buenas sensaciones con el tobillo de Hazard, ¿eh?
¡Qué pena!
Primeras exploraciones, pesimismo. Mañana le van a hacer pruebas médicas, pero le duele mucho, tiene dolores muy fuertes. Y como digo, no son demasiado optimistas, aunque hasta mañana que le hagan pruebas médicas tampoco hay que pensar que es algo especialmente grave, pero ya digo que la primera exploración no es demasiado buena.
La falta se la ha hecho un compañero de selección.
Benier, sí, el belga. Sí, curiosamente. Le ha pegado un patadón ahí.
Y aprovecho, Carlos, para dar un parte médico del Real Madrid, pero de baloncesto. La lesión de Sergi Llull, que nos tenía un poco preocupados, es en la parte posterior del muslo y en principio no es nada grave, estará como mucho 3 semanas de baja.
Bueno, pues dentro de lo que cabe, no es poco tiempo, pero mejor noticia que la que podía haber sido. Bueno, pues es que además, Carlos, fíjate, recordando ahora esa acción, es que ha sido ahí en una zona pegado al lateral, sin sentido la falta de Meunier.
Sí. No, le ha protegido el balón, él estaba de espaldas y le ha recortado hacia la banda y lo típico, el defensa llega barriendo y tras, saca la guadaña y se lo lleva. Pero sí, era una jugada, como tú dices, Delfa, que estaba en la banda y no tenía ningún peligro.
También te digo que las redes sociales y sobre todo en Francia están todavía alucinando con la acción,
bueno,
si no
normal,
de penalti,
sí,
si no de roja, con lo que han revisado después, porque claro, la imagen del árbitro en el momento que sucede la jugada diciendo siga, y luego una cosa que aquí no se hace con frecuencia, que es revisar una acción de falta en el VAR.
Sí, no, sí, pero sí. Porque acaba en penalti, en jugada de penalti, si no se puede revisar. O sea, si no es susceptible de ser revisada. Tiene que acabar en penalti o en gol o en expulsión. Si no, no se puede revisar. Entonces, pues la jugada acaba en un posible penalti, que es lo que ve el árbitro, y por eso hay que observar el desenlace de toda la jugada desde el principio. Pero yo ya te digo que no sé por qué lo anulan. Digo, a ver, pueden entender que no hay falta y que el árbitro lo ha visto en ese momento mal, y luego al verlo por la tele ve que es falta y la pita. Me parece, bueno, bien, vale, más allá del gesto que haga en el partido en directo, de que siga. Pero luego a mí lo que me... Yo lo siento, pero lo que no veo es el penalti por ningún lado. O sea, es que veo que Icardi se está tirando como si se tira a la piscina. Luego choca con Courtois, ¿vale? Pero no es penalti. Y además lo que hemos explicado, en el caso de que lo fuera sería amarilla, sí. Nunca roja. Entonces, no hay, es que no hay por dónde cogerlo, de verdad.
Fíjate, Carlos, que decía Delfa, bien apuntado, que ha sido trending topic en todos los lados esa jugada, y el que ha sido tendencia en Twitter ha sido Cesc Fàbregas, el exfutbolista del Barcelona, ahora en el Mónaco, porque directamente cuando ha sucedido la jugada ha puesto el siguiente tuit. Olvidemos colores por un segundo. ¿Cómo puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita la primera, pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta, donde no hay, no hay. Y luego pone, siguiente tuit, lo mismo en la roja para Thibaut Courtois, amarilla como máximo, claro. Madre mía.
Sí, sí, el árbitro no ha estado atinado en esa acción, pero bueno, quedará como anécdota de un partido que ha sido un espectáculo, fases de buenísimo juego del Real Madrid, recuperando su más alto nivel, y luego destellos de este equipo francés que tiene hombres evidentemente letales, y lo han demostrado en otro tramo de partido. Ahora vuelvo al Bernabéu y también estaremos con Diego García y protagonistas, pero el Atlético de Madrid se trae la... situación de tener que ganar al Lokomotiv. En principio, José María, debería de ser un rival superable por el Atlético en casa, con el Metropolitano volcado y además con los antecedentes incluso de goleada la pasada temporada a este equipo ruso.
Sí, ya ganó con suficiencia en Moscú el Atlético de Madrid, pero evidentemente en este último partido de la fase de grupos el Atlético de Madrid se la va a jugar ante el Lokomotiv. Bueno, no queda otra. Va a ser una final en el Metropolitano y así yo creo que deben jugarla los futbolistas del Atlético de Madrid. Hoy yo creo que sin hacer un mal partido, porque yo creo que han hecho incluso en la segunda parte un buen partido, haciendo un buen partido el otro día en Granada, al Atlético de Madrid no le da. No le da para ganar los partidos, ya sea por unas cosas u otras. Yo creo que la plantilla tiene falta de calidad en el medio, falta de talento ahí para jugar en la zona de tres cuartos, y evidentemente hay una falta de gol terrible en el Atlético de Madrid. Fíjate en los datos de este partido. Ha rematado el Atlético de Madrid 15 veces, 15 remates, 2 a portería. Entre los tres palos, 2. La Juve ha rematado 6. Entre los tres palos, 2. Uno ha sido el gol, claro.
Sí,
o sea, tú fíjate los datos. O sea, disparas 15 veces y solo van entre los tres palos, 2.
Mira,
claro, es que así es imposible ganar partidos.
Un detalle también antes de analizar esto que está comentando José María. También tiene que darse otra circunstancia, porque la clasificación está Juve 13 claro. puntos, Atlético 7, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiv 3.
Es que
tiene que ganar el Bayern a la Juve.
Es que incluso el Atleti perdiendo puede clasificarse.
Se puede clasificar,
evidentemente,
cierto.
Además, la Juve es verdad que no se juega nada, pero es que la Juve no ha perdido un solo partido en toda la temporada.
Sí, aunque hoy tendría que haber sido otro el marcador, porque yo he visto, José María, bastante superior, sobre todo en la segunda parte, cuando se ha aplicado, cuando ha ido a por el partido, al Atlético de Madrid que a este rival italiano.
Yo vamos a ver. Yo creo que el Atlético de Madrid tenía un plan en la primera parte, más o menos aguantar el partido, ir a la portería contraria cuando se podía. De hecho, ha rematado 4 o 5 veces a la portería, una de ellas de Saúl, un remate que en dos tiempos ha detenido el cancerbero polaco de la Juve. Y la Juventud no ha creado peligro. O sea, centros laterales, sin ningún tipo de problema para la zaga del Atlético de Madrid, hasta que ha llegado en el 46 y medio la falta de Dybala. Para mí no es falta, lo primero. Luego, Dybala la pega de cine, y lo segundo, se la come Oblak.
Sí, sí.
Que bueno, que puede tener un comodín, porque evidentemente
ha
salvado tantas que por un fallo no se le puede decir absolutamente nada, pero Jan Oblak yo creo que no llega a la pelota, se la come, no la ve venir y se come esa pelota. En la segunda parte, el Atlético de Madrid ha sido infinitamente superior a la Juve.
La Juve
yo creo que ha salido de su campo 2 veces, en 2 balonazos intentando buscar la contra con Cristiano Ronaldo. nada más.
La sensación de Boni es que le falta al Atleti, no sé si es gol exactamente o calidad en punta de ataque.
Yo creo que le falta calidad, talento y gol, pero calidad en el medio campo, ese futbolista, esos dos futbolistas que te puedan jugar una pelota al espacio, sí, con un poco de criterio, dar dos pases de gol. Es que no hay jugadores de ese talante en el Atlético de Madrid, y si los hay, ese talento no lo sacan.
No. Pues... La cosa es que sorprende que no sé si Simeone simplemente es lo que tiene que decir en rueda de prensa, pero que no se planteen siquiera ir al mercado en invierno,
es que no se
a
lo,
por un delantero.
Es que no se lo pueden plantear. O sea, por el fair play financiero y conforme tienen, no se lo pueden plantear, a no ser que vendan algo. Claro, si tú vendes algo, pues podrás recuperar dinero y puedes irte al mercado a fichar un delantero. Pero evidentemente es que le hace falta un delantero al Atlético de Madrid. Le hacen falta muchas cosas, ¿eh? Tampoco vamos a decir que solo le falta un delantero que meta goles, no. Yo creo que le falta un delantero, pero le faltan, ya te digo, centrocampistas con talento. Que tengan mayor talento de lo que tienen ahora mismo los jugadores del Atlético de Madrid.
Vuelvo contigo en un momento para seguir comentando y a ver si tenemos suerte y podemos escuchar a algún protagonista más del Atlético de Madrid. Ya habló Coque, perdió el equipo rojiblanco 1-0 ante la Juventus de Turín. Vamos a llegar a las 11:30 hasta las 12 en el partido de la Onda con todo lo que tiene que ver con esta jornada que nos ha dejado también el empate a 2 Real Madrid-Paris Saint-Germain. Pasamos por zona de vestuarios del Bernabéu para saber cómo está por allí el panorama. Diego García.
Bueno, pues de momento han pasado por zona mixta sin hacer declaraciones tanto Isco como Dani Carvajal. Han sido los dos primeros en abandonar ya el Estadio Santiago Bernabéu. Me imagino que Gareth Bale ya lo ha hecho también hace apenas unos minutos, porque bueno, el primer futbolista en abandonar el césped fue Gareth Bale, mientras todos los demás jugadores, tanto del Paris Saint-Germain como del Real Madrid, se quedaron a saludarse, a abrazarse, y como ya bien habéis comentado, el último en salir fue Keylor Navas, con esa ovación que se llevó del Estadio Santiago Bernabéu. Me imagino que también Keylor Navas aparecerá por aquí, por esta zona mixta, pero en cualquier caso, como futbolistas del Real Madrid, ya digo, Isco y Dani Carvajal son los dos primeros en asomarse, pero ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones.
Y lo comentábamos antes, 11:30, Carlos Rodríguez, lo decía también Fran Garrido, destacable hoy el desarrollo de fútbol de Isco, siendo muy poco frecuente su presencia en el equipo, y luego, ¿cómo se ha notado el momento en el que Zidane ha decidido quitar a Valverde del equipo? Porque ahí ese trabajo que hace Valverde, de momento pocos cogen el relevo cuando él se va.
Pues sí, seguramente puede haberse notado, no tanto en la jugada desafortunada del primer gol, digo en lo que es el remate final de Mbappé, que es un malentendido tremendo entre Varane y Courtois, sino que cuando el pase llega por la derecha, Mení está solo.
Espera, que habla Zidane, escuchamos al técnico francés.
El del jugador, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, buenas noches.
Sí, buenas noches. Sí, un poquito sí, porque al final le duele ahora un poco, pero bueno.
Eso, ¿algo más que un golpe?
Sí, yo creo que sí. Más de un golpe. Es el golpe, pero luego es una torsión del tobillo. Bueno, espero que sea poco.
Ahora mismo, ¿qué pesa más? ¿La alegría o la satisfacción por el buen partido del equipo, o la amargura por no haber podido ganar?
No, nada. Nada, al final yo creo que nos quedamos con lo bueno partido que hicimos. Seguimos creciendo y es lo más importante. Yo creo que los jugadores merecían, no me gusta decir eso porque al final el fútbol es así, hay que jugar hasta los 20 minutos, pero nosotros yo creo que hoy con el partido que hicimos desde el inicio hasta casi el final, no puedo decir nada de los jugadores.
¿Pero qué es lo que más le ha gustado del partido?
Todo en completo y de todos, además, ¿sabes? Con la actitud, jugando muy bien al fútbol. Ha sido un espectáculo de partido. Yo creo que no solo nuestro partido, creo que ellos también jugaron muy bien, pero nosotros particularmente hoy.
Está claro es que un accidente se paga muy caro, como ese gol, el primero del Paris Saint-Germain, que les mete en el partido, luego el otro es un golazo.
Sí, por eso que es el fútbol, y no me quedo con estas cosas. Jugando así no pasa nada, hombre, la verdad.
A ver si me puede aclarar, ¿cuándo decide que va a jugar Isco y por qué decide que va a jugar Isco?
Bueno, yo no te voy a decir cuándo decido, pero al final Isco es un jugador de la plantilla y hoy lo ha hecho fenomenal. Además, jugando como lo ha hecho, porque tácticamente había que, bueno, era previsto así, meter un jugador más en el medio, entre línea, y yo creo que le molestamos mucho, sobre todo, bueno, la primera parte. Isco lo ha hecho muy bien, con Karim también, entre línea, buscando también a Eden entre línea. Los tres se han movido muy bien entre la línea y eran eso lo que eran previsto antes del partido.
Y ya termino con la última. Keylor Navas era muy bueno cuando estaba aquí. No sé si ahora es mejor o esta noche ha sido extraordinario.
Igual, no, pero ha hecho su partido, lo conocemos y está.
Gracias. Se ríe Zidane, que se retira ya después de comparecer con los compañeros de televisión. Primera presencia del técnico francés. Todo positivo, todo alegre, jugando así, todo puede ir bien. Pero Carlos Rodríguez, preocupante lo que ha dicho al inicio del belga. Confirma que no es solo el golpe, sino claro, que es la torcedura. Y cuidadito con Hazard, que sería una pena se pierda una racha de partidos en espera de esas pruebas que le van a realizar ya mañana.
Sí, ya digo que hay preocupación porque hasta que no se le mire mañana no se va a saber con seguridad el diagnóstico, pero las sensaciones no son buenas porque no solo el golpe, como ha reconocido Zidane, sino que tiene una torcedura muy fuerte. Y bueno, la historia es que ese esguince fuerte no le haya dañado demasiado los ligamentos, ¿no? Que en esa zona del tobillo es lo más peliagudo y lo más delicado. Vienen muchos partidos ahora, bueno, salvo la semana que viene, entre semana, que no hay nada. Pero claro, viene Alavés, viene luego el Español aquí en Liga, luego el Real Madrid va a Brujas, aunque ese partido ya no cuenta en lo clasificatorio para nada, y luego ya viene la traca final, bien, antes de las vacaciones, Valencia, clásico, Barcelona y Athletic de Bilbao.
Casi nada.
En una semana.
Nada. Es que como tenga un poquito de nada, claro, se pierde una secuencia de partidos que es muy importante para el Real Madrid. Ahora vuelvo contigo porque también escuchamos a Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid.
Para ganar.
Seguir trabajando, tener paciencia y seguir en el camino en cual estamos, porque el camino es el indicado, los resultados no, pero el juego y el trabajo de los jugadores es muy bueno.
Oye, Diego, se criticó mucho que el Atlético de Madrid en algunas partes desconectaba. Este es el ejemplo de que durante los 90 minutos todos los jugadores han estado muy metidos. No sé si era lo que has trabajado durante la semana, después también de que en Granada viésemos otra imagen.
Sí, venimos de dos partidos haciendo la cosa bien, no contando los resultados en consecuencia de lo que trabajamos, pero esto es fútbol y obviamente necesitamos seguir mejorando y obviamente ser más contundentes en la fase final del juego, que es donde más importa, claro.
En los últimos partidos el Atlético de Madrid ha venido encajando muchos goles porque antes solo había encajado uno en los ocho, al principio de todo. No sé si esto te preocupa en exceso.
Bueno, sí, nos ocupa en consecuencia de intentar bajar la media de los goles que nos están haciendo, claro.
¿Qué le ha faltado al Atlético de Madrid?
Contundencia, más precisión en los metros finales, porque obviamente ya desde el primer tiempo aparecían jugadas que insinuaban situaciones buenas, aquella de Tomás, que salimos dos en una buena recuperación, que termina pateando y tenía un juego ahí, creo que a Coque, a Vitolo, no sé quién tenía acá a la izquierda, la de Saúl que cabecea solo, la de Morata, la última de Morata, varias, pero bueno, el camino es ese, no hay otro camino que seguir buscando tener situaciones para convertirlas.
Entiendo que debe ser desesperante.
No, esto de nosotros estamos preparados para trabajar y somos perfectos en esa situación en cuanto a tener paciencia y a tener ganas de trabajar.
Gracias.
Se ha quedado afónico, absolutamente afónico Simeone después de lo que ha sido este partido, donde ahora repasaba esas ocasiones que tenía en la memoria, esas oportunidades que no pudo aprovechar o no supo aprovechar el Atlético de Madrid. Y como él dice, habrá que seguir trabajando. Trabajo no le falta al equipo atlético para que el objetivo se consiga. José María Bonilla en casa ante el Lokomotiv.
Sí, es que a otra cosa no puede apelar ahora ya Diego Pablo Simeone. Y su discurso tiene que ser ese. Seguir trabajando y seguir trabajando. La mejoría, yo creo que se está viendo en los últimos partidos. Pero, insisto, esa mejoría que tiene no le da para ganar encuentros. Tampoco le ha dado en pasadas campañas, porque creo recordar que de los últimos 15 partidos fuera en Liga de Campeones ha ganado 4, 4 solo, sí, en Liga de Campeones. Eso Y no estamos en esta temporada en la falta de gol. Es que lo de la falta de gol se está viendo en las últimas campañas en el Atlético de Madrid. No hay jugadores que anoten muchos goles. Los centrocampistas no se suman a la hora de anotar, y eso está provocando pues que el Atlético de Madrid, insisto, es que no es que no haya ganado hoy, es que solo ha ganado 4 de 15. Sí, sí. Lejos de casa.
Y la clave, Boni, es que el domingo es el Barcelona y ¿qué sales? ¿Con lo mismo? ¿Joao titular no está todavía? ¿Qué haces?
Pues yo creo que va a ser muy parecido a lo de hoy, La defensa la tengo clara que es la misma. Claro, es que no hay...
Y arriba Vitolo y Morata.
No, pero esto que ha dicho Jesús es interesante. ¿Joao no está para ser titular ya?
Tú lo has visto hoy.
Bueno,
yo los minutos que ha jugado no creo que Joao haya estado mejor que otro compañero.
No, en ese sentido no, pero físicamente está en condiciones y debería de ser ese jugador que marque diferencias, ¿no? Y,
sí, de calidad.
Sí, pero le estamos pidiendo eso y que se eche toda la mochila a los hombros a un chaval de 19 años. Y tampoco esa responsabilidad, yo creo que... Si hacemos eso, el chaval al final va a terminar perjudicado.
Vuelvo contigo en un momento ya para cerrar, José María, y también vamos a estar en el Bernabéu hasta las 12 con todos los protagonistas. El Real Madrid empató a 2 ante el Paris Saint-Germain, el Atlético perdió en Italia 1-0 ante la Juventus de Turín.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa. El partido de la Onda.
Con José Vicente Delfa, en Onda Madrid.
Veinte minutos para llegar a las 12. Pasamos por el Bernabéu. Carlos Rodríguez, Diego García, ¿algún movimiento en breve?
Bueno, pues de momento está pasando por zona mixta Pablo Sarabia, que va a atender a los medios de comunicación, ha atendido a las televisiones y enseguida estará con la radio también. Pablo Sarabia, que se muestra feliz y satisfecho, evidentemente, por ese empate a 2 y más después de conseguir ese golazo que ha conseguido en el día de hoy en Santiago Bernabéu. Ya han pasado por la zona mixta Benzema, Rodrigo, incluso Neymar. Ninguno de ellos ha hecho declaraciones y ya han pasado por aquí, por esta zona mixta.
Y el público que se ha ido... Yo creo que feliz, Carlos, a pesar del empate, ¿no? Porque ha visto un gran partido de fútbol en el Bernabéu. En los últimos partidos hemos visto mejorar y mucho al Real Madrid, pero un gran espectáculo así hacía ya tiempo que no se veía.
Sí, no, no, evidentemente tenemos que tener en cuenta el rival que estaba delante y que el Real Madrid ha conseguido prácticamente minimizar en muchas fases del partido, porque el partido no es de 2-2, ni siquiera es de 3-2, o sea, si no es por Keylor Navas y la falta de puntería y acierto del Real Madrid en el área del PSG, el partido hoy es de haberlo ganado por 2 o 3 goles de diferencia. Incluso al final es verdad que tiene una Mbappé con 2-2, pero es que la última es del Madrid con el tirazo de falta de Bale al palo. O sea que hasta eso lo ha tenido, la gente se ha marchado con ese regusto agridulce porque Bale ha estado a punto de hacer un golazo en el último minuto que hubiera sido ya la repera para hacer el 3-2, pero en cualquier caso el madridista se va contento porque el equipo ha reaccionado, el equipo va creciendo, mejora todos sus futbolistas y luego hay gente que sigue demostrando un nivel excepcional. Es decir, cuando ves a Valverde pues te explicas claramente por qué este chico ahora mismo es titular indiscutible en este Real Madrid, ¿no? O el trabajo de siempre de Casemiro, o el momento que atraviesa esta temporada Toni Kroos, por no hablar de Benzema, que está de escándalo, o de
Pablo Sarabia.
Pues venga, a ver qué dice el canterano madridista.
Vamos a escuchar a Pablo Sarabia, que está hablando para las radios.
Que le ha hecho un gol además a su equipo, seguramente del alma. Pero bueno, él ya hace mucho que abandonó la disciplina del Madrid, claro.
Sí, ya hace tiempo que se marchó, luego pasó por Sevilla, incluso a Getafe, hay que recordarlo.
Claro.
Se tapa con el Getafe y ahora en el Paris Saint-Germain y con la selección española, que está gozando de una grandísima oportunidad tanto en el equipo parisino como en el conjunto nacional. Vamos a ver si se para definitivamente hablar con todos los medios.
Autor de ese empate a dos, gol con lanzamiento a la escuadra, impecable de Sarabia en una rápida contra del equipo francés. Va a comparecer el jugador. Escuchamos. Del PSG.
Está ahí, que se me ha quedado franca y bueno, le he intentado pegar al lado, así que perfecto.
Se marchan, Juanma, como primeros de grupo, no perdiendo ni en París ni en Madrid. Te escucha ya Pablo Sarabia.
Hola, buenas noches.
Bueno, un saludo a Pablo Sarabia también con los compañeros. Enseguida le preguntamos a Pablo Sarabia individualmente y hablamos con el futbolista del Paris Saint-Germain, que responde.
La verdad que muy bonito, no ha defraudado con muchas ocasiones en las dos porterías y bueno, es verdad que nos ha costado a veces tener el ritmo del Madrid, pero bueno, al final lo vamos con un empate que de aquí pues no sabe muy bien.
La impresión de Sarabia, del jugador del equipo francés, al cierre ya con José María Bonilla, porque eso sí, después de esta derrota queda el partido de vuelta ante el Lokomotiv de Moscú, que no se juega nada en el Metropolitano. Será un día grande ese para la afición colchonera, pero además, José María, este fin de semana nos espera partidazo ante el Barcelona, que mañana también tiene compromiso internacional.
Sí, el próximo domingo a las 9 de la noche visita el Metropolitano el Atlético de Madrid. Recordemos que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid aventajan a los rojiblancos en 3 puntos, así que no te digo nada de lo importante que es el choque para el conjunto colchonero, que va a contar de nuevo en Liga con Saúl y con Tomás, que en el último encuentro liguero no pudieron jugar por acumulación de amonestaciones. Veremos si Jiménez, que en el día de ayer apuntaba a que podría incluso entrar en la convocatoria, puede recuperarse el futbolista uruguayo y dar algo más de oxígeno a una zaga que lleva ya muchos encuentros jugando pues, prácticamente los mismos. Alguna que otra vez juega Saúl por Lodi y alguna que otra vez Arias por Trippier, pero los dos centrales se han comido partidos y partidos asiduamente en estas últimas jornadas.
José María, gracias.
Un abrazo.
El Atlético perdió ante la Juve 1-0. Volvemos al Bernabéu. Carlos Rodríguez, Diego García. Bueno, pues esas primeras palabras también de un protagonista del Paris Saint-Germain. Esperamos la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Imagino que hoy algún jugador más del equipo blanco se va a parar, porque es un día grande, un día importante. Porque además se ha clasificado para octavos, no olvidemos.
Sí, eso
es. Empezábamos la tarde con esa alegría después del empate del Brujas ante el Galatasaray, que todavía no estaba cerrado.
Sí, bueno, evidentemente con ese resultado ya estaba cerrado, pero bueno, más allá de que antes de jugarse el partido el Madrid ya tuviera la clasificación en el bolsillo, yo creo que hoy el Real Madrid ha demostrado que quería ganar a toda costa, ¿no? Porque estamos hablando de un rival grande, de un partido grande, porque tenía también el orgullo de sacarse un poco la espina de la derrota de la primera jornada, de aquel varapalo que se llevó en París. Y demostrar además eso, ¿no? Lo que venimos contando. Y por eso estaba Zidane tan contento, porque hoy el partido ha sido muy bueno y muy completo, porque Zidane también, bueno, pues desde pretemporada sabe lo que le está costando al equipo o lo que le ha costado al equipo arrancar y a muchos de sus futbolistas. Y luego porque él siempre ha sido muy tozudo en esa política de recuperar a futbolistas que parecía que estaban ya prácticamente perdidos para la causa la temporada pasada, ¿no? Empezando por Marcelo, siguiendo a lo mejor por Toni Kroos o por Modric, o el caso ya de Isco, ¿no? Que quizá es el último en aparecer y que hoy, empezando por su implicación, pues ha demostrado que se puede contar con él, siempre que desde su implicación, tanto defensiva como ofensiva, pero sobre todo defensiva, porque ofensiva está claro que es un jugador que disfruta, pues a partir de ahí se pueda contar con él. Y vamos a ver lo que pasa con Eden Hazard, evidentemente, que es lo peor, el problema que pueda tener en el tobillo, pero eso también a la vez le va a dar oportunidades a otros jugadores de entrar más y de jugar más en el caso de que el belga no pueda hacerlo, que bueno, desde luego para el partido del sábado en Vitoria contra el Alavés, vamos, segurísimo que está descartado.
Y Carlos, lo que evita el Madrid seguro en la siguiente ronda es un enfrentamiento con Morbo, porque el Tottenham en su grupo ya es segundo, el Bayern primero, y en el del Madrid el Paris Saint-Germain será primero y el Madrid segundo.
Sí, sí.
Por lo tanto, cruce con Mou y su nuevo Tottenham no va a haber seguro en la siguiente ronda.
No, será duro, pero bueno, al final el Madrid ha demostrado que da igual, más o menos, es decir, terminar primero o segundo al final... Ha ganado Copa de Europa terminando segundo el grupo y jugando ese cruce de octavos. Bueno, y luego en el sorteo, que ya es puro, cuartos y semis, el primer partido en el Bernabéu, el segundo en casa. Con lo cual, pues tampoco creo que vaya a ser algo determinante.
De momento son los primeros clasificados seguros los de hoy. Bayern de Múnich, City y Juventus, tres gordos.
Oye, por cierto, estaba yo mirando una cosa con esto de que el Atleti tiene que todavía asegurar la clasificación contra el Lokomotiv. Imaginaos que hubiera tenido que jugar 4 días antes en Miami.
Sí, sí.
Que iba a jugar, que era el partido, ¿eh? Sí. Villarreal-Atleti en Miami. A 4 días de jugarse la Champions. Las ocurrencias de Tebas. Y bueno, y los que le firman, que son los presidentes y le autorizan a que haga todas estas cositas. Claro. La que se hubiera podido preparar.
Mira, vamos a escuchar un poquito a Toni Kroos, claro, que está compareciendo con los compañeros de...
Viene para acá ya, casi, ¿eh?
No, ya está llegando. En un poquito.
Se quejaban muchas aficionados del penalti.
Toni Kroos sobre la jugada revisada.
¿Tú cómo las vives en el campo? ¿Qué te ha parecido?
No, es cierto, hay acciones o cosas con el árbitro que, bueno, que pasan, no podemos cambiar, pero lo que puedo decir es que hasta este momento y después también hemos hecho un gran partido y bueno, esto no cambia nada. Claro, si hay penalti roja o algo así, cambia el partido, pero si fue falta antes, es falta, para esto hay el VAR, ¿no?
¿Con el compañero que no hablas de Karim Benzema o de ningún jugador?
Me preguntan por Karim Benzema y su partido.
Con buenas asistencias antes de todo el equipo. No, pero es verdad. Sabemos qué calidad tiene, pero creo que hoy es un día cuando veo el partido de todo el equipo, de no hablar de un jugador o lo otro, pero creo que jugamos todos muy bien.
Pues enlazamos de Toni Kroos en nada con Diego Pablo Simeone, pero el jugador alemán que ya abandonó la posición de televisión y se va con la radio.
Bueno, menos los primeros 5, puede ser, pero no solo 80, porque al final son dos acciones que tenemos que defender un poco mejor, es verdad, pero creo que después seguimos para ganar el partido. Entonces no he visto 80, 85, pero no los últimos 5, los primeros 5 minutos son un poco peor.
Zidane ha recuperado hoy a Isco, hace unos días a Lucas Vázquez. Poco a poco va metiendo en la dinámica a Rodrigo, Gareth Bale. El equipo ahora es un equipo, no son 11 o 12 jugadores. Hablamos ya casi de 18 o 19 jugadores.
No, yo creo que es lo que ha dicho Mister siempre, ¿no? Que cuenta con cada jugador y ahora, bueno, hace esto y es importante porque, por ejemplo, Isco ha jugado muy buen partido hoy y nos ha ayudado mucho en el medio con Isimbalón y es también una cosa porque hemos jugado muy bien.
La sensación es que es un partido injusto porque el resultado... La sensación, ¿es injusto el resultado después del buen partido que habéis hecho?
¿Cómo? ¿Otra vez?
La sensación, ¿crees que es injusto el resultado por el partido que habéis hecho?
Bueno, todos sabemos que el resultado es el peor de hoy, porque creo que jugamos un muy buen partido y, bueno, al final no tenemos que estar contentos con el resultado, pero con el partido sí.
¿Recuerdas que viajasteis a Estambul con Zidane incluso discutido, que lo hablamos esos días? Después de aquella victoria, con un gol tuyo hablamos. ¿Qué ha cambiado en el Madrid? ¿Tanto ha cambiado para que se hable del mejor Madrid ahora? Y hace un mes que estábamos en Turquía.
No, por eso sabemos que eso puede cambiar otra vez. Entonces tenemos que trabajar, seguir trabajando. Pero claro, estos partidos como en Istanbul, esto nos da confianza también.
Confianza para Toni Kroos, confianza para el jugador alemán. Comparece ya en sala de prensa Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid. Vamos a ver
tranquilo,
si
le decía Ramos.
Ahora podemos escuchar un momentito a Zinedine Zidane en el Bernabéu, donde evidentemente estará el técnico del Real Madrid para poder escuchar a Zinedine Zidane. Le escuchamos a ver si ya comparece en sala de prensa. Zinedine Zidane.
Si jugamos así,
está Zidane en rueda de prensa.
Firmo todos los días.
Bonsoir Zinedine, Pierre Chaperon, RFI, ici à Madrid. Quel sentiment on a, quel sentiment vous avez après à la sortie de ce match avec ce scénario si particulier? Vous menez 2-0, vous vous faites rattraper à 2-2.
Bueno, comme vous savez, en traduction aussi pour les médias français, le técnico français qui sigue con gesto évidemment de satisfaction à pesar de l'empate, parce que son équipe a fait un très bon partido. Más preguntas.
Je pense que de toute façon, après avoir fait ce match-là, de toute façon, particulier ce soir, enfin, je pense qu'on était très bon à tous les.
Respondiendo ahora en francés, quedan 7 minutos para llegar a las 12 en Onda Madrid. Estamos en el partido de la Onda y en nada pues llegarán más preguntas para el técnico del Real Madrid con este empate a 2, con ese gran partido. Los dos goles han sido de Karim Benzema, que en Francia evidentemente más de uno se preguntará cómo es que todavía no tiene indulto para poder estar en la selección francesa. Más preguntas para Zidane.
Y una pequeña error, pero bueno, es como eso, es el fútbol. Hay que decir que de temps en temps es... C'est un peu plus cruel.
Sí, hablando por los que accepte.
Mais par contre, je reste sur tout ce que l'on a fait de bien.
Sí, está comentando que han tenido ocasión de hacer 3, 4, 5 goles incluso y que, bueno, pues que al final es parte del fútbol que pueda llegar este empate.
Que
incluso para él entiende que es un poco cruel, pero que acepta evidentemente el resultado.
Hola, Zinedine, buenas noches. Quería preguntarle por Hazard, después de hacer Jaime Rodríguez del diario El Mundo. Después de hacer un rato de fútbol estupendo, la ha lesionado. No sé qué tiene, si es grave, y también me gustaría que valorara su partido porque estaba siendo casi de los mejores.
No, el partido ha sido espectacular, el suyo. Luego, el golpe no pasa nada, pero yo creo que se ha torcido un poco el tobillo. Entonces, yo le dije que bueno, que tenía descansar 3 días. Entonces vamos a ver, no, estoy de broma, pero espero que sea poco. Pero esto lo vamos a ver mañana.
Espera que sea poco esa torcedura del tobillo que ya comentaba antes también y que será objeto de pruebas en las próximas jornadas. Más preguntas en francés para el entrenador. Evidentemente, Carlos, es la gran preocupación, ¿no? El hecho de qué pasa con el belga después de esa entrada.
Claro, no. Es que ahora mismo es el único lunar del partido. Es el único punto negro que se le más allá del resultado. Pero bueno, tampoco era un partido decisivo. En este sentido, hoy es el partido para que, bueno, pasaran este tipo de cosas, ¿no? De falta de puntería, de algún error defensivo, porque no estaba nada en juego.
Le preguntan por Isco, entre otros.
Y en lo bien que está jugando al fútbol, suma los muchos jugadores que no venían participando y que cuando lo hacían a lo mejor no daban ese nivel esperado de ellos, y eso sí está ocurriendo en los últimos partidos. Hoy lo hemos visto con Isco y con Marcelo. Isco yo creo que lleva como un mes sin jugar, Marcelo más o menos parecido, y los dos posiblemente han recordado a su mejor versión de su primera etapa aquí. Sí. ¿Qué le parece a usted?
Sí, bueno, te lo confirmo. Jugaron muy bien los dos, y además Isco en una posición donde nosotros cambiamos el dibujo hoy, teniendo a Isco, bueno, teniendo un medio suplementario en la media y jugando entre línea, y lo ha hecho muy bien con Eden, con a veces con Karim también, y buscábamos exactamente eso y lo han hecho bien los dos. Bueno, de todas formas, tú me hablas de los dos, pero yo creo que el equipo en general hoy ha sido espectacular y ha sido un partidazo, aparte de todo.
¿Qué tal, Sisu? Melchor Ruiz, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Ha hablado Tuchel que la entrada de Sarabia, de Drexler y de Neymar han cambiado el panorama en la segunda parte y que para ellos ha sido fundamental. Tú le has ganado la partida en principio con esa entrada de Isco, con 4 hombres en el centro del campo, con una superioridad muy clara en el primer tiempo. ¿Tú estás de acuerdo que en la segunda parte eso ha podido influir?
No, no creo. No creo porque al final yo creo que, bueno, se mete en el partido con un error nuestro, que puede pasar. Pero no creo que cambiaron el partido. Nosotros estuvimos, yo creo que mucho mejor esta noche. A la ida no, fueron ellos mejor. Pero hoy es así. Luego te digo que de vez en cuando el fútbol es cruel. Pero hay que aceptar. Pero estamos contentos de todas formas con lo que hicimos. Porque nosotros seguimos creciendo y también tengo que, no sé si lo dije antes, sí, de nuestra afición, porque ha sido importante desde el minuto uno hasta el final, nos han animado muchísimo y al final, bueno, hay que seguir en esta línea.
Las palabras de Zinedine Zidane, ya casi para concluir, Carlos Rodríguez, ahí está el técnico francés que hoy además ha dado esas alternativas, con Marcelo, con Isco, que estaba comentando ahora, y luego pues todo lo que ha supuesto unos momentos de fútbol muy buenos del equipo blanco, con ese, como decía también el técnico francés, ese error, ¿no? Porque es verdad que el gol que marca Mbappé, el primero, viene de un malentendimiento, Varane, Courtois, y una jugada un tanto desafortunada.
Sí, es verdad. Yo pienso que sí, que más allá de que Tuchel haya querido sacar un poco de lustre a sus decisiones como, bueno, manera de justificar que el equipo ha mejorado, yo creo que no, más allá de eso, no he visto un gran PSG con los cambios, sinceramente, o mucho más distinto o mejorado con respecto de la primera parte. Yo creo que lo que pasa es en el gol ese tonto, ahí el Madrid como que le entra un poco de miedo y se cortocircuita el equipo, y además es que el gol del empate viene 3 minutos después, con lo cual casi sin reacción posible el partido se le va y el Real Madrid, pero bueno, más allá de eso estoy con Zidane, el partido ha sido extraordinario. Por cierto, Delfa, me dicen que le van a hacer pruebas médicas ya a Hazard, que no lo esperan a mañana, al ser un problema, digo, no es una cosa muscular, que se suele esperar a lo mejor a mañana a que baje la inflamación o incluso 2 días, es un problema que puede ser, pues eso, que puede afectar huesos, ligamentos, etcétera, directamente a la clínica, radiografías, así que esta noche posiblemente, aunque será, claro, tarde ya, tengamos a lo mejor el diagnóstico de lo que puede tener en el tobillo.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Y Diego García, ¿algo más de tu posición?
Bueno, que no habla nadie más, simplemente Toni Kroos, que ha dicho que llegan igual de bien que antes al clásico frente al FC Barcelona, es lo último que quizá ha dicho Toni Kroos, y ya ha pasado Kylian Mbappé por aquí con gorra roja, sonriente, se marcha el jugador francés, que veremos si algún día vuelve al Bernabéu vestido de blanco.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
También Enrique Garcinuño, que nos ofreció el sonido desde el Bernabéu, y mañana a las 7:05 Valencia-Chelsea, a las 9 Barcelona-Dortmund, gran jornada también en Liga de Campeones.
Y nosotros contaremos la de Fútbol Sala, jornada número 10, derbitazo, partidazo, clasicazo, Pozo Murcia a Movistar Inter desde las 7 de la tarde.
Y el jueves, gran partido también a la primera hora de la tarde, Trabzonspor Getafe en Turquía, buscando la clasificación, el equipo de Bordalás para la siguiente fase de la Europa League. Gracias a Raúl Moles y Plácido Arribas en el trabajo técnico. Hasta mañana, adiós.